Padre, aquí estamos. Gracias que nos has concedido la oportunidad de volver a reunirnos para exponernos a la enseñanza de tu palabra. Oramos que tu Espíritu Santo, que ha inspirado tu palabra y que nos ha preservado la verdad de Dios a través de los siglos, sea Él que inspiró las Sagradas Escrituras y que nos ha dado el corazón entendido para poder entenderla. Sea Él iluminándonos en esta mañana, tocando nuestras mentes, nuestros corazones, dándome la capacidad por su gracia de poder impartir, transferir con claridad, Padre, todo lo que tú has depositado para este día. Rogamos por este tiempo, por el tiempo que continuará después de este, que podamos ser nutridos con tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Voy a pedir a las personas que están en el proyector que me proyecten 2 Timoteo capítulo 3. Verso 15 al 17, para abrir con esa porción de escritura. Usted póngalo ahí debajo de donde dice la autoridad sagrada del Nuevo Testamento, que es la parte que me corresponde, y escriba 2 Timoteo 3, 15 al 17. Como pueden leer, dice: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La expresión que se destaca en esta enseñanza de hoy está en el verso 15. Póngame el verso 15 otra vez. Dice: las sagradas escrituras. Repítalo conmigo, diga: las sagradas escrituras. En eso radica la diferencia entre lo que es la Biblia como libro y lo que son los otros libros escritos por los hombres. Que la Biblia es sagrada. Los santos antiguos, los apóstoles, llamaban a la palabra las sagradas escrituras. ¿Por qué? Por su origen, el Dios que la inspiró. También por la naturaleza de la verdad que hay en el contenido de las escrituras y por el trabajo que hacen las escrituras en nosotros. Ellas nos perfeccionan, nos santifican, nos consagran. Y es lo que vemos en esa porción de 2 de Timoteo capítulo 3, que realmente está contrastada con lo que dice Pablo en el contexto anterior de cómo serán los últimos tiempos, que vendrán tiempos peligrosos. Y habla del carácter de los hombres en esos últimos tiempos, un sistema pervertido, corrompido totalmente. Entonces él dice: pero tú persiste en lo que has aprendido. O sea, tú, Timoteo, ellos son así, pero tú eres otra cosa. ¿Por qué? Porque tu vida está regida por las sagradas escrituras. O sea, que la fuente de nuestra vida como iglesia, como hijos de Dios e hijas de Dios, de la calidad de vida espiritual, moral, está en las sagradas escrituras. Y hoy vamos a hablar acerca de la autoridad sagrada del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que cuando Pablo habló a Timoteo, todavía no se tenía la Biblia como la tenemos nosotros hoy. Tenían todos los libros del Antiguo Testamento. Pablo usaba generalmente la Septuaginta, que incluían algunos libros apócrifos que se usaban como referencia histórica, no como inspirados. Y la mayoría de las cartas de Pablo ya existían y los evangelios, excepto posiblemente Lucas todavía. Pero cuando Pablo le habla a Timoteo, las Sagradas Escrituras todavía no estaba así como hoy con 66 libros. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, cómo se formó la Biblia, por qué es sagrada, el contenido histórico en torno a lo que fue la formación del Nuevo Testamento. Ya nosotros vimos el tiempo intertestamentario, tocamos el fondo de donde brotan los acontecimientos del Nuevo Testamento, y también vimos los grupos filosóficos, la cultura, el fondo del pueblo judío, el fondo del pueblo gentil, los paganos. Nos metimos allí en ese ambiente y exploramos ese contexto tan importante y que nos explica por qué hay cosas que suceden como suceden y son como son en el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a entrar ya a lo que son los 27 libros. Vamos a ir estudiando según el tiempo nos lo permita el contenido histórico de esos libros. Y hoy vamos a ver una vista panorámica de los 27 libros y cómo se formaron, cómo llegaron a ser esos 27 libros inspirados y el contexto histórico. Muy bien, mire allí dice contenido. Todos los cristianos tenemos igualmente un Nuevo Testamento compuesto por 27 libros escritos por 9 autores inspirados por el Espíritu de Dios, los cuales se reducirían a 8, serían 8 autores si admitimos que Pablo fue el autor de la carta a los hebreos. Porque ustedes saben que en la carta a los hebreos no se ve autor, dice, pero Dios, así empieza, habiendo hablado, no como los otros libros que tienen el nombre de sus autores. Entonces, pero mirando el contenido, la naturaleza de la carta a los hebreos, la mayoría de los eruditos especialistas en el Nuevo Testamento la atribuyen pues, muy posiblemente al apóstol Pablo. Entonces, si no fue otro y fue Pablo, entonces serían 8, no 9. Si fue otro, serían 9. Pero es importante que entiendan que lo que le da la autoridad a las Sagradas Escrituras es que el Espíritu Santo inspiró a esos autores. No es tanto el ser humano que escribió como tal, sino que el Espíritu Santo lo usó como un instrumento. Aunque no se sepa a ciencia cierta cuál fue el autor de un libro, eso no cambia la autoridad, el poder operativo de las Sagradas Escrituras. Eso no impide que sea sagrada. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que hay, en cuanto a los autores, hay incertidumbres, porque no siempre los autores pusieron sus nombres en los libros que escribieron, por muchas causas, entre ellas, una de ellas la más manoseada, la más considerada es que como eran tiempos de persecución, las cartas circulaban anónimas para guardar la integridad de los autores. Y muchas veces los cristianos tuvieron, honestamente se lo digo, que comunicarse con códigos, para así poder evitar que los tomaran y los mataran por los tiempos que se estaban viviendo. Muy bien, entonces unos 9 autores, posiblemente 8, si Pablo fue el escritor a los hebreos. Termino ese párrafo, dice, dichos libros poseen el contenido de las palabras de Jesús y de sus discípulos. Estos documentos fueron escritos en un breve espacio de unos 50 años, probablemente desde el principio del año 45 después de Cristo hasta el año 100 después de Jesucristo aproximadamente. El contenido histórico que hay en estos cubren todo el primer siglo y el fondo cultural de su pensamiento retrocede hasta el siglo IV, V antes de Jesucristo, que fue el periodo que vimos de intertestamentario de los 400 años de silencio. Ese es el fondo en el cual se producen todos los acontecimientos históricos del Nuevo Testamento. Pero mire que generalmente estos 27 libros que tiene nuestro Nuevo Testamento fueron escritos, y los acontecimientos que en ellos se narran sucedieron en el primer siglo, el año 100, después de Jesucristo. Ahora, yo quiero que veamos más adelante la clasificación del contenido. Ahí donde dice la clasificación del contenido. El contenido puede ser clasificado de tres modos. Note bien: carácter literario, sus autores y sus periodos. Carácter literario. ¿Qué queremos decir con carácter literario? Los primeros cinco libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, son de carácter histórico, ya que narran un acontecimiento. Por el simple hecho de que son una narrativa, están escritos en forma narrativa, narran una historia, acontecimientos históricos, se le llaman libros históricos. Ese es el carácter. A eso se refiere carácter literario. Por ejemplo, los cuatro evangelios narran la obra y la vida de Jesús. Esos son los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí usted va a ver como una biografía histórica de Jesucristo, que realmente está concentrada en sus acontecimientos que el Espíritu Santo destacó para nuestra fe. Eso es en los cuatro evangelios. Hechos, otro libro histórico, que es una continuación de Lucas. Cuando usted junta el libro de los Hechos con el Evangelio según San Lucas, va a ver en el primer capítulo que es el mismo autor, y por lo que allí se dice, se da cuenta que Hechos es una continuación del libro de Lucas. Y en los Hechos narran los acontecimientos de los seguidores de Jesús después de que él terminó su vida terrenal, después que él resucitó. Y ponen énfasis en la carrera de Pablo el misionero y el nacimiento y desarrollo de la iglesia. Ese es el contenido del libro de los Hechos. Esos cinco libros son de carácter ¿qué? Históricos, porque narran acontecimientos. Luego tenemos las cartas apostólicas. Cartas apostólicas. Son 21 cartas. Son de carácter doctrinal, o sea, pedagógico, enseñanza para la iglesia. Y fueron escritas en forma de epístolas o carta, con el propósito de instruir a las iglesias en los principios de la fe cristiana y de la práctica de la ética cristiana. Por ejemplo, dice en el caso de primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, primero, dos y tres de Juan, dice: todas estas fueron de carácter personal a individuos como instrucciones y consejos privados, pero que luego han sido muy útiles y aplicables a toda la generalidad de la iglesia también. El libro de Apocalipsis, que es el último, es profético. Es un libro profético. Su objetivo es ocuparse del futuro y también del presente. Contiene mucha simbología, visiones y revelaciones sobrenaturales. Ese es el libro de Apocalipsis. Ustedes saben que cuando el ángel le habla a Juan, le dice: escribe las cosas que son y las que han de ser después de estas. Y se lee a las siete iglesias que estaban en Asia Menor. Y bueno, entonces vemos acá, ustedes pueden notar que hay cuatro evangelios y un libro que narra la historia de la iglesia, el surgimiento de la iglesia, el trabajo apostólico. Pero hay, amados, 21 cartas. Eso no nos dice algo a nosotros. Note bien que el énfasis marcado del Espíritu no estaba solamente en que una vida se convirtiera y fuera salva, sino en formarla, enseñarle, trabajar en el carácter del creyente. La mayoría de los libros, de los 27 libros de la iglesia, 21 libros, oiga, 21 libros, están destinados a la enseñanza, a la pedagogía, a la formación del carácter del creyente, a la consolidación de la fe del creyente. Y ese detalle lo vemos en el libro de los Hechos, cuando Pablo da un viaje evangelístico y después da varios viajes para confirmar la fe de los santos. O sea que lo que está pasando aquí, que ustedes están aquí sentados para ser enseñados, es la tarea esencial del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos. Nosotros tenemos una asignación, amados. La iglesia tiene una asignación de eternidad. Y no, esa asignación no se lleva a cabo simplemente con pasar de muerte a vida, sino con desarrollarse en la nueva vida. Llegar al objetivo de Dios para poder cumplir la asignación que Dios nos ha dado. Como iglesia adoramos en una acción sacerdotal, entregamos nuestras ofrendas. Pero hay un compromiso individual donde Dios nos ha depositado dones, capacidades, pero que van a crecer y se van a desarrollar y van a ser usadas en consonancia con nuestro carácter. Dios no te va a usar de una manera, o mejor dicho, no se proyecta usarte de una manera extraordinaria sin formar primero tu carácter. Y es por esa razón el Espíritu Santo trata con nosotros y nos enseña para que crezcamos y nos desarrollemos. Entonces, yo aplico esto porque cuando usted ve 21 cartas, 4 evangelios, un libro histórico de Hechos, y 21 cartas, eso dice mucho. Significa que la tarea del Espíritu Santo con la iglesia es formar nuestro carácter. Y es Cristo en nosotros, es el carácter de Cristo en nosotros. Muy bien, el Apocalipsis para preparar la iglesia con la esperanza de la segunda venida de Jesucristo y los acontecimientos finales. En relación a los autores, vimos ya el carácter, ¿verdad?, literario. Ahora vamos a ver los autores. Yo quiero que ustedes vean un diagrama sobre los autores que quiero compartir con ustedes. Quiero que ustedes vean esto. Voy a pasarlo rapidito. Ok, miren. Ustedes van a ver un detalle aquí que es lo que me interesa. Es lo que más me interesa que entiendan. Que los libros, miren los libros, Santiago, Gálatas, Mateo, Marcos, Primera Tesalonicense. En este diagrama están organizados de acuerdo a la fecha de escritura. ¿Ustedes ven? Aunque Santiago está ya casi al final de la Biblia, no significa que se escribió último que Corintios o Tesalonicense. Los libros en la Biblia no están ordenados de acuerdo a la fecha en que fueron escritos, sino de acuerdo a lo que está contenido en ellos, los acontecimientos que están contenidos. Por ejemplo, usted ve a Santiago allá atrás, pero Santiago posiblemente fue el primer libro que se escribió. 44 al 49 después de Jesucristo. ¿Quién lo escribió? Santiago. ¿En qué idioma? Griego. ¿Cuántos capítulos tiene? 5. Eso usted lo tiene ahí, ¿verdad? Luego usted ve Gálatas, fue posiblemente el siguiente libro que se escribió, 49 al 50 después de Jesucristo. ¿Quién lo escribió? Pablo. ¿Idioma? Capítulo. Luego, ahí está, gracias Mónica, excelente. Tenemos a Mateo en el año 50 al 60 después de Jesucristo. ¿Quién lo escribió? Posiblemente en arameo, algunos piensan que fue en hebreo, otros en griego. Pero la mayoría está centrado en que fue escrito en arameo originalmente. Bueno, lo importante es que el Espíritu Santo lo inspiró. Qué bueno. Y así usted va a seguir viendo, no lo vamos a ver todo, pero ya usted lo tiene ahí. Era para explicarle la salvedad de la diferencia entre fechas y contenido. Santiago me da una aclaración bien buena que es muy prudente hacerla. Ustedes recuerdan cuando yo le hablé que los judíos en ese tiempo, el idioma posiblemente que se hablaba y que hablaba Jesús era el arameo. Y a lo mejor como Mateo le escribió a los hebreos, a los judíos, y el idioma dominante era el arameo, por eso se piensa que era en arameo. Gracias, amado. Hombre, él está ahí atento, ahí ayudando también. Bien, Esta es una iglesia bendecida, hay muchos maestros aquí. No es fácil enseñar aquí, hermano, hay muchos maestros aquí. Usted lo ven así sentadito ahí, pero no se equivoque. Bien, eso es en cuanto al diagrama de los autores, pero hay algo que quiero explicar ahí abajo, mire, donde dice autores, qué bueno que lo sepan. Dice, no es posible colocar los libros del Nuevo Testamento dentro de una exacta, note esa palabra, exacta cronología. Esto es lo que ustedes ven ahí, es lo que más se acerca, pero no es posible decir que eso es exactamente así, por algo que vamos a ver más adelante cuando estudiemos cada libro de la Biblia por separado. Dice también, ninguno está fechado y solamente algunos contienen alusiones inequívocas al tiempo en que fueron escritos, las cuales sirven para asignarle un determinado año de la era cristiana. Note que en lo que se basaron los eruditos y los que trabajaron, los primeros padres, para fechar los libros, fue en las alusiones inequívocas que se encontraba en cada libro que evidenciaban el tiempo en el que fue escrito. Pero no es porque Mateo escribió, puso yo estoy escribiendo en tal fecha, yo empecé a escribir en tal fecha y terminé en tal fecha. Esto es un resultado de un trabajo investigativo, y claro, ahí está la iluminación del Espíritu, estaba también lo que se llama la tradición oral, que era que las informaciones se traspasaban de una generación de discípulos a otra, y como la distancia de tiempo, como pueden ver, no eran tan amplias, había mucha veracidad en las informaciones que recibieron los que fecharon los libros en ese tiempo primero. Entonces, por esa razón, por las alusiones que hay en el contenido de los libros, se determinaron los años en el que fueron escritos. Dice que entre los especialistas o eruditos, como le llaman también, existe una variedad de opiniones respecto a algunos de estos libros. O sea que las opiniones varían un poco en cuanto a la fecha. Hay algún comentario que te va a poner Mateo en el año 55, pero puede haber otro que te ponga Mateo en el año 60, de acuerdo a su investigación, a lo que considera. Pero eso no debe movernos nuestra fe, porque como le dije ahorita, lo esencial es el contenido y que el Espíritu Santo fue el que produjo ese documento a través de los autores humanos. Más abajo dice, el diagrama anterior, lo que hemos visto allí en la pantalla, intenta demostrar la relación que estos libros guardan con el tiempo que describen y el año en que se escribieron. Dicho problema no afecta en lo absoluto la veracidad y autoridad divina de estos libros, ya que la iglesia desde el principio los aceptó y usó como palabra autorizada para la edificación y desarrollo de la fe cristiana. Después, al tratar el estudio de los libros por separados en otros semestres, trataremos con profundidad ese problema de las fechas. Eso es en cuanto a los autores. Ahora vamos a ver los períodos. Ahí más abajo. Dice, los libros del Nuevo Testamento no fueron, esa S, táchela, no va, no fueron escritos en el orden en que se encuentran en la Biblia. ¿Ok? Que es lo que yo le acabo de explicar. El orden de fecha es ese, que está ahí, por eso le dimos el diagrama. No fueron escritos en el orden en el que se encuentran en la Biblia. Hay una diferencia entre la fecha en que un libro se escribió y el periodo histórico del cual se ocupa. Por ejemplo, los acontecimientos narrados por Marcos sobre la vida de Jesús ocurrieron entre el 26 al 30 después de Jesucristo. Pero la escritura y circulación de este evangelio se dio entre 50 al 60 después de Jesucristo. Usted nota, los acontecimientos narrados pasaron desde del 26 al 30 después de Jesucristo, más o menos. Pero eso fue escrito, puesto en un documento y empezó a circular en un documento escrito en el año 50 al 60 después de Jesucristo. Quiere decir entonces que cuando el Espíritu Santo inspira a Marcos a escribir y compartir el evangelio, ya hacían más de 20 años que las cosas habían ocurrido. Ahora escuchen esto que le voy a decir, muy importante. Ponga atención a esto que le voy a decir. Mire, los historiadores, tanto seculares como cristianos, religiosos, consideran que el espacio de tiempo que debe transcurrir para que una información desaparezca o sea distorsionada, mínimo son 70 años. Eso es lo que ellos concluyen. O sea, de un año a 70 todavía se puede mantener una transmisión oral fidedigna. O sea, aunque no esté escrita, las costumbres, las informaciones de familia pueden mantenerse vivas por unos 70 años. Después de 70 años, generalmente por investigación histórica, es que las informaciones comienzan a distorsionarse un poquito. Ahora, fíjese usted que los acontecimientos que se narran en los evangelios y en los libros de la Biblia, aquí en el caso de Marcos, no pasaron 20 años. Todavía tenemos un margen de 50. O sea, todavía los acontecimientos estaban frescos, vivos, amados. No tardó 70, 100 años antes de que se escribiera un documento sobre el acontecimiento. Y generalmente, casi siempre fue así. Dios no permitió que pasara un lapso de tiempo tan amplio antes de producir sus documentos. Y una cosa que también, un detalle importante, que al el cristianismo tener su cuna en el judaísmo, es importante eso. La fe cristiana, al nacer del judaísmo, es las informaciones del cristianismo, los documentos, son consideradas como algo valioso. ¿Por qué? Porque la cultura hebrea, para ellos, la tradición oral, era un tesoro, era su mayor tesoro. Los judíos no creían, especialmente los maestros, los rabinos, los antiguos sabios judíos. Ellos tenían un pensamiento, aunque Macabeo, como vimos en el tiempo intertestamentario, y su ejército pelearon para lograr la independencia y mantener la cultura judía, porque la cultura griega quería deshacerla bajo Antíoco Epífanes loco. Ellos pensaron, no importa tanto las armas ni que nosotros logremos nuestra identidad por pleito políticos. No, nosotros lo que tenemos que hacer, si queremos que nuestro pueblo permanezca y nuestra cultura permanezca y nuestra fe se mantenga viva a través de los tiempos, nosotros tenemos que procurar que nuestra ley y nuestras costumbres sean transmitidas de padre a hijos, de generación en generación, de una manera sagrada. Y por eso se transmitían. Por eso se escribían y se guardaban. Y cuando un pergamino, un documento se ponía viejo, los escribas lo traspasaban al otro. Entonces Dios generalmente preservó. Eso es lo que se le llama la preservación, amado. Entonces, esto yo se lo digo para que usted entienda lo que es la intervención divina en los documentos sagrados. Por eso comencé Sagradas Escrituras. Muy bien, continuamos. Un ejemplo que puedo ponerle ahí. Nuestra iglesia está cumpliendo 33 años, ¿verdad? Estamos celebrando 33 años. Yo puedo, si usted se sienta conmigo, yo puedo contarle cosas que he vivido aquí en esta casa desde el año 98 para acá. Estoy aquí como testigo ocular de muchas cosas. En mis visitas periódicas, voy a tener 6 años, o tengo 6 años ya acá, permanentemente. Pero hay otros que empezaron, que están aquí todavía. Levanten la mano los que empezaron, que están aquí, que cruzaron el Jordán. Mire, hay varias manos. Muy bien. Esas personas pueden sentarse con usted y darle, escribirle una historia, una reseña de lo que es el Amanecer de la Esperanza, de todo lo que Dios ha hecho. Pero hacen 33 años que eso pasó. Sin embargo, yo pregunto, Santiago, que fue uno de los que cruzó el Jordán y empezó, si él escribiera esos acontecimientos, ¿serían cuestionables o serían dignos de confianza? ¿Por qué razón? Él lo vivió y está vivo. ¿Usted entiende por qué es que se consideraban 70 años? Porque lo que vivía una persona, un testigo ocular, era 70 y la mente todavía estaba buena, los 70, los 80 ya son de ñapa ahí, ya usted sabe. Como dice Marquito, marcando el agua, masticando el agua. Pero un hombre joven, testigo ocular, le puede dar a usted información de lo que ha hecho Dios en esta casa y son fidedignas esas informaciones. Le doy esto como ejemplo de que la diferencia entre el tiempo de los acontecimientos y la fecha en que se escribieron y comenzaron a circular los documentos no le resta veracidad a la verdad de Dios. Nadie puede usarle a usted ese argumento para decir, tú ves que 20 años pasaron y escribieron. Eso se siguió transmitiendo oralmente. Por eso Lucas dice, cuando habla, yo lo investigué, cuando habla de cómo fue que él hizo su documento. Yo investigué con rigurosidad, con testigos oculares. ¿Está claro esto? Ese libro que usted tiene, hermano, no es cualquier libro. Diga, Sagradas Escrituras. Muy bien, voltee la página, si se le terminó ahí la suya, la mía se me terminó ahí. Vamos a ver los tres periodos históricos del Nuevo Testamento. Hay tres periodos históricos que gobiernan el tiempo del Nuevo Testamento. El primero es iniciación, el segundo es extensión y el tercero, consolidación. Son tres periodos. El primer periodo, iniciación, es del 6, póngale ahí, antes de Cristo, al 29 después de Cristo, porque ustedes recuerdan que le explicamos que hubo un error en el cálculo de los años relacionado al nacimiento de Cristo, que cuando se pone donde es realmente unos 6 años atrás de lo que realmente se tiene en el calendario occidental. 6 antes de Jesucristo al 29 después de Jesucristo. Esto abarca lo narrado en los 4 evangelios, destacando los acontecimientos sobresalientes de la vida y obra de Jesucristo en relación con otros acontecimientos de su época. Vamos a ver un gráfico aquí en la iniciación de la vida de Cristo. Miren esto. Esto lo van a tener más adelante, ese gráfico. La vida de Cristo. Usted ve aquí la infancia, ¿no? Aquí está el año 6, antes de Jesucristo. Usted ve nacimiento con los textos 6 al 5 antes de Cristo. Ven en los versículos que apoyan la historia. Esa línea primera tocan a esos tres acontecimientos. Visita a los pastores, la visita de los pastores. Belén, Lucas, etcétera. Presentación en el templo, Jerusalén. Note que aquí usted va a ver la cronología de los acontecimientos del Nuevo Testamento, de los evangelios, porque los libros no tienen en orden cronológico los acontecimientos. Usted lee que sanó el ciego, pero antes le da una historia que sucedió después de que pasó el acontecimiento de la curación del ciego. Pero ¿cómo sabe usted? Este gráfico le va a ayudar a ordenar la cronología de los acontecimientos. Luego de la presentación del templo viene después del 5 antes de Cristo, en el 4 más o menos, visita de los magos. ¿Cuál fue primero, la visita de los magos o la de los pastores? Pero eso usted lo sabe ahora o lo sabía antes. ¿Usted se da cuenta? La de los magos vino después. Luego vino la huida a Egipto, luego vino el regreso a Nazaret, ahí se quedaron, hasta que Jesucristo aparece siendo presentado en el templo. Ve, aquí lo vemos, 6 y medio antes después ya de Cristo, visita el templo cuando es un niño, la presentación en Jerusalén. Fueron a presentarlo, en Lucas 2 se narra eso. Sigue para allá, para adelante. Gracias, Mónica. Y aquí hay algo muy interesante. Fíjese que el ministerio de Cristo fueron sus últimos 3 años y medio. Fue su ministerio. Antes de los 30 años, que es aquí, porque recuerden que él nació 6 antes. Él tenía 30 años cuando empezó, porque es contando de antes de Cristo. ¿Recuerdan? Tiene que sumarlo de aquí atrás. No empezar aquí, sino aquí. Ya aquí cuando empieza tiene 30 años más o menos. Entonces era la edad para empezar un ministerio sacerdotal o una función pública dentro de la cultura. Ahí se bautiza. Dice, se le llama, el primer año es año de la inauguración. El segundo año, año de su popularidad. Y el tercer año, año de la oposición. Y luego, usted ve aquí, comienza menos de un año de ministerio después de su resurrección, que allí se desarrollan unos acontecimientos tremendos. Pero fíjese bien, lo que es el cuadro del ministerio de Cristo, de la vida y el ministerio, usted va a ver que en Jesucristo, a medida que su ministerio avanzó, no se le puso más fácil la cosa. Jesucristo se le fue complicando la cosa hasta llegar a la cruz. Empezó una tremenda inauguración de gloria, su popularidad tremenda, pero cuando llegó el tiempo del sufrimiento, de la persecución, sal de aquí que Herodes te quiere matar, ya los religiosos cuando comenzaron se fue estrechando el camino, porque Jesús cuando se metió y purificó el templo, le dijo a los fariseos, ustedes son hipócritas, comenzó a confrontar esa falsa fe, esa falsa piedad, comenzó a evidenciar las cosas, a llamar al pan, pan y al vino, vino, se le voltearon y se le levantó una jauría de lobos hasta llevarlo a la cruz. ¿Se puede dar cuenta de eso? Entonces, ahora vamos, Mónica, para que vean estos 3 años, vamos a verlo aquí, el año de la inauguración. Usted ve aquí, otoño, invierno, primavera. Entonces, casi siempre se va a dar cuenta que empieza en el verano, el año ministerial. Aquí, verano, otoño, invierno, primavera. Entonces, Jesús es bautizado, note aquí. Jesús es tentado por Satanás en el desierto. Ahí están los pasajes. Primer milagro de Jesús en Caná. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo ahí? ¿Qué fue lo que él hizo ahí? Convirtió el agua en vino. Ajá. Luego, aquí usted ve 27. Es importante ver las rayitas amarillas. Jesús echa a los mercaderes del templo. Jesús y Nicodemo. Jerusalén. Mire estos acontecimientos cuando suceden. Después es en el comienzo, en su iniciación. Usted va a ver al final otra purificación del templo. No fue una sola purificación, fueron dos, una al comienzo y otra al final. La purificación del final fue la que encendió la llama para que lo llevaran a la cruz. ¿Ok? Aquí en el invierno, mire, 27 en adelante, Jesús habla con la mujer samaritana. Juan 4, ya usted ve más o menos, aquí está en el orden cronológico de los acontecimientos, recuerden eso. ¿Cuál pasó después de cuál? Jesús sana al hijo de un oficial, Juan 4, 46 al 54. La gente de su pueblo intenta matarlo en Nazaret, Juan 4, 16. Usted nota que Juan es más cronológico que los otros evangelios. Los otros evangélicos son más regados, más. Sigue la próxima temporada, Mónica. La gente de su pueblo, ahora viene. Año de la popularidad. Mire, en el verano otra vez. 4 pescadores deciden seguir a Jesús. Mire cuándo es que viene. Es en el año de la popularidad cuando empiezan a seguirlo. Recuerden que los pescadores ya seguían a Juan, pero no habían seguido a Jesús. Es aquí, en el próximo verano, después de un año, es que comienza Jesús, comienzan a seguirle. Jesús no comenzó a recoger gente de una vez. Fíjese cómo Jesús iba tranquilo, paso según la voluntad de Dios. Y hoy hay gente que quiere que un ministerio le crezca en 2 días. Fue en el 2º año que la popularidad de Jesús se comenzó a desatar de su ministerio, en el siguiente verano, según la historia cronológica. Mar de Galilea en Capernaum, ahí fue donde él puso su centro operativo, en Capernaum. Después vamos a ver por qué. Jesús sana a la suegra de Pedro en Capernaum. Posiblemente se piensa que Pedro tenía su casa en Capernaum y que la casa donde Jesús operaba era de Pedro. Algunos piensan. Luego Jesús comienza su primer viaje de predicación a través de Galilea. Aquí, mire el orden. Luego aquí, Mateo decide seguir a Jesús. Mire hasta dónde que viene. En el otoño, Mateo viene a seguir a Jesús. En Capernaum otra vez. Jesús escoge a los 12 discípulos. Mire a dónde. En el invierno es que se da la selección de los 12 discípulos, los aparta. Hasta aquí todavía no eran 12, hermano. Es aquí que se vuelven 12. Vaya anotando la cronología. Míreme acá. ¿Sabe en qué me ministró mucho esto? Que había un progreso marcado, había paso tras paso en el ministerio de Jesús. Había un proceso, diga proceso. Todo no se dio, ¡pran! De un tiro y ya la gloria. Y comenzaron a salir los demonios. Y esto, no, era paso por paso. Todo estaba calculado por el Padre. Primero tenían que suceder una cosa para que sucediera otra. Una etapa se quemaba para empezar otra. Óigalo bien, hermano. Seguimos. Luego aquí Jesús predica. Mire dónde fue que vino a predicarse el sermón del monte. En la primavera. Sin embargo, en Mateo está el principio. Usted cuando lee Mateo va a pensar que Jesús arrancó predicando el sermón del monte de una vez. Y mire a dónde fue que vino a predicarle. A presentar su tratado, porque el sermón del monte es el tratado del reino de Jesús, es la propuesta de Jesús a los que le van a seguir. Mire, ustedes me van a seguir, esto es lo que hay, esta es la vida del reino. Pero no se la presentó de una vez a todos. Primero estuvo con ellos, se dio a conocer a ellos, hubo comunicación, relación. Después fue que vino lo demás. ¿Usted me entiende, hermano? Entonces aquí viene el sermón del monte en la primavera. Luego acá en el verano Jesús resucita a la hija de Jairo. Ahí están los pasajes. Jesús envía a sus 12 seguidores a predicar y sanar. Mire dónde, en el otoño, terminando el 2º año ministerial, es que Jesús los agarra y los envía para que hagan una práctica. Pero ¿qué le dice? No vayan, no entren a tierra de samaritanos. Ni a gentiles, porque estaban crudos todavía. Era un ensayo. Si se metían entre los samaritanos, era lío lo que iban a hacer, porque todavía estaban las susceptibilidades. Vayan a las ovejas perdidas de Israel, al pueblo judío. Y le dio autoridad, le puso límite. Sigue moviendo, manita. La siguiente. Mira, ahora viene el año de qué. Este fue el año duro de Jesús. Aquí es donde comienza a verse el queso a la tostada. Hasta aquí era un viaje para los discípulos, era un viaje, era una aventura espiritual tremenda. Cuando comienza a darse el año de la oposición es que ellos comienzan a ver lo que hay. ¿Cómo comienza? Aquí, este que está aquí adelante, el 28, en el invierno, Juan el Bautista es ¿qué? Comienza a desatarse. Mire cómo se abre el año de la oposición, con la decapitación de Juan el Bautista por Herodes Antipas, que aquí dice Herodes Machaerus, pero Herodes Antipas, el 28 más o menos, ahí están los pasajes. Luego aquí arriba, usted ve aquí, Jesús alimenta a 5,000 personas, ya en el tercer año, en el año de la oposición, cerca de Bethsaida. Jesús camina sobre las aguas. Jesús se retira a Tiro y Sidón. Jesús alimenta a 4,000 personas. Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Mire aquí en la primavera del tercer año de la oposición. Jesús no se reveló claramente en el primero ni en el 2º año, como se reveló en este. Porque ahora era necesario que las cosas se pusieran bien claritas por lo que venía y estaba por delante. Entonces aquí en el verano, vemos aquí, manténlo ahí, vamos a seguir aquí. Dice Jesús, dice a sus discípulos que él pronto va a morir. Ustedes ven dónde es que comienza a desarroparles la cruz. A mediados del año del tercer año. Entonces, note bien que la confesión de Pedro vino primero que la aclaración de que Jesucristo iba a morir. ¿Ok? Pedro aquí no sabía este secreto, aquí cuando confesó. Fue por el Espíritu que lo hizo. Después que se entera, ustedes van a ver el cambio en Pedro y los discípulos de perspectiva. Luego aquí Jesús es transfigurado, sube al monte y se transfigura. Jesús paga sus impuestos, Capernaum después en ese año. Súbelo un poquito aquí, manita. Ahí sigue. Eso, aquí ustedes ven. Estamos siguiendo las líneas amarillas. Luego vemos en el otoño, Jesús asiste a la fiesta del tabernáculo, Jerusalén. Jesús sana a un hombre nacido ciego, Jerusalén. Mire dónde es que viene la sanidad del ciego. Jesús visita a María y Marta en Betania, Lucas 10, 38 al 42. ¿Jesús resucita a quién? A Lázaro. ¿Ustedes ven dónde se da? Oh, eso, perfecto. Mire aquí en el 30 ya, entrando al año 30. Jesús comienza su último viaje a Jerusalén, vuelve a Jerusalén en su último viaje. Jesús bendice a los niños al otro lado del Jordán. Jesús habla con el joven rico. Jesús habla de nuevo de su muerte y resurrección. Jesús sana al ciego Bartimeo. Note bien aquí todo esto. Súbalo un poquito. En el invierno, Jesús regresa a Betania para visitar a María y a Marta en Betania. Juan 11. Note que aquí lo resucitó y el hombre está aquí vivito y coleando, sentado a la mesa comiendo con Jesús vivo después que lo resucitó. La resurrección fue primero y después está Lázaro, un hombre que tenía 4 días aventado, hermano, muerto. Y ahora está comiendo con Cristo. Eso es grande. Denle un aplauso al Señor. Ahora, recuerde bien que Jesús, el objetivo del Padre en el Hijo es revelar al Hijo de una manera clara en este último año. Y todos los milagros y todo lo que pasó en ese último año tenía el objetivo de Jesús ya darse a conocer plenamente. Y mire esto. Diga conmigo, cuando reveló claramente quién él era, vino la cruz. Mientras usted es un cristiano de la secreta, no van a haber cruces. No hay cruz para un cristiano de la secreta que no quiere que nadie sepa quién eres en Cristo. Está escondiendo tu fe y con el mundo todavía. Cuando en tu vida se revela quién tú eres en Dios, ay papá. Cuando en tu trabajo tú vives como un cristiano, dices, no, yo voy a vivir como lo que yo soy. Cuando usted vive como quien es usted en Cristo, ahí viene la prueba, ahí viene la cruz. Estamos hablando de la cruz, ¿verdad? Se mueve la manita, ahí está. Mire, la última semana fue la semana, el clima crucial. Mire, la entrada triunfal en Jerusalén, aquí. Entró a Jerusalén, Jesús maldice la higuera. Aquí viene la última purificación del templo, que fue la segunda, que esa fue la que ofendió más grandemente. Y ahí no, le comenzaron a pisar las huellas a Cristo, lo que tenían el mercado en el templo, porque sus intereses estaban ya en peligro. Se cuestiona la autoridad de Jesús por la purificación del templo. ¿Con qué autoridad? Luego aquí usted ve Jesús enseña en el templo, Jesús ungido en Betania, el complot contra Jesús, la última cena, mire dónde sucede aquí. Jesús consuela a los discípulos, viene el Getsemaní, arresto y juicio de Jesús, crucifixión y muerte de Jesús, entierro de Jesús. Vamos a ver abajo lo que sucede, mire aquí, en la primavera, la tumba vacía, gloria a Dios. Bien, la tumba vacía. Note otra vez la primavera, hermano, parece que Dios puso todo, todas las etapas empezaron en primavera. Tiene que haber un poder detrás, ¿verdad? Un sobrenatural. Oiga, ustedes saben que así son nuestras vidas también. Usted no se da cuenta que usted vive ciclos, que a veces las mismas cosas le suceden en el mismo tiempo. Las cosas le suceden, que hay cosas que a mí me suceden y cuando evalúo, el año pasado en ese mismo tiempo estaba yo viviendo una situación semejante. Pero son ciclos que te llevan de un nivel a otro. Entonces no te quedas en el. Si tú aprendes a manejar tus ciclos, porque en Dios hay ciclos, estar pendiente, orando, el Espíritu te va a hacer consciente de tu ciclo y tú te vas a preparar de antemano, porque tú sabes, bueno, en esta fecha casi siempre es que el enemigo me viene con esto. Entonces usted se prepara espiritualmente. Porque Dios lo permite para llevarte a otro nivel. Entonces cada primavera para Cristo fue un tiempo de cerrar y abrir un ciclo, que lo fue llevando más. Reciba esa rema del Espíritu ahí. Bien. Aquí vemos la tumba vacía. María Magdalena ve a Jesús en el huerto. Jesús se le aparece en camino a Emaús. Ve, esto habla de la resurrección aquí. Jesús aparece a los 10 discípulos. Jesús aparece a sus 11 discípulos. Jesús habla con algunos de sus discípulos. Está en el invierno. Jesús asciende a su Padre en el cielo. El monte de los Olivos. ¿Cuándo? ¿Será que vendrá en una primavera, hermano? Yo no sé, pero. Ay, San. Es importante que entienda que no necesariamente son años de 12 meses como lo tenemos nosotros. Esto está hablando del calendario judío. Bien. Qué bueno. Eso es en cuanto a la iniciación de que hablan los evangelios, la vida y la obra de Jesucristo. Ya tienen el gráfico. Mi amada Marisa, para que en el próximo folleto tengan estos gráficos. Extensión. ¿Quién fue el que inició esto? ¿Quién fue el que inició el cristianismo, la iglesia, la obra del Nuevo Testamento? Jesús, Él fue el que inició. Nunca se olvide que quien inició esto fue Él. ¿Y cómo lo inició? Ahora, la extensión se da del 29 al 60 después de Jesucristo. El desarrollo de la empresa misionera. Recorren los caminos romanos en todas direcciones, diferentes grupos de predicadores, evangelizando y fundando nuevas iglesias en diversos centros importantes. Centro, marque esa palabra. Centros importantes. Cada lugar que el Espíritu Santo escoge para establecer un centro de operación del reino es un centro estratégico. ¿Tú sabías que en el barrio que tú vives, tu casa es estratégica? Dios escogió tu casa allí para ese lugar. Este lugar, aquí esta esquina del Bronx, es un lugar estratégico. Un centro estratégico elegido no por el pastor Radamés, sino por el Espíritu a través del siervo. Man. Y las iglesias locales donde Dios las pone, cuando Dios la ubica. Entonces eran centros importantes. En esta época el evangelio progresa desde Jerusalén hasta Roma y sin duda a diversas otras ciudades no mencionadas en los Hechos. El contenido de estos acontecimientos se ve en el libro de Hechos de los Apóstoles y en las cartas paulinas. Vamos a ver el gráfico de la extensión. Mónica, miren este gráfico que habla de, cuando habla de centros estratégicos, centros importantes. El progreso del evangelio, la extensión, ¿de qué año a qué año fue? Mire, del 29 al 60, ¿cuántos años son del 29 al 60? En 31 años, más o menos 32 años, empieza en Jerusalén. Ese es el círculo número uno. Luego, ¿qué seguía después de Jerusalén? ¿Cuántos conocen Hechos 1:8? Judea. Después de Judea, Samaria. Y entonces, ese radio de acción que usted ve ahí. Es la operación del Espíritu Santo. Note bien. La idea era que en esos 32 años llegara la fe a Roma y a lo último de la tierra, y de ahí picara y se extendiera. Entonces, ¿cómo lo hizo el Espíritu Santo? Jesucristo se lo dijo a los discípulos: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre el Espíritu, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que se sigue repitiendo hoy, donde Dios establece un centro operativo de su reino. Dios siempre va a poner un lugar y de ahí va a desatar un radio de acción. Cuando Dios dé el ok para que se levanten la operación Cornelio, esas casas que Dios va a elegir van a entrar dentro de ese radio de acción. Va a haber un Jerusalén y de ahí se va a extender en todo el barrio donde están. Eso es el propósito donde Dios establece un centro. El número uno, Mónica. El uno, mírelo ahí. Número uno. Ahí ven, ¿ves? ¿Dónde está aquí? Jerusalén. Es el primer radio de acción. Se extendió Jerusalén, Lida, Jope, Samaria, Cesarea, Capernaum en el año 35 antes de Jesucristo, más o menos. Perdón, después de Jesucristo. Después. Ahí está, el primer radio de acción. Ya alcanzó aquí. Sigue el otro ahora, el número 2. Miren ahora. Número 2. Sale de Jerusalén. Ustedes vieron todo lo que hay aquí. Ahora se va Tiro, Sidón, Chipre. Esto fue clave, Chipre. Desde Chipre, Chipre fue un lugar clave. Usted va a ver cuando Pablo dice que en su primer viaje fue a Salamina, Chipre. Era porque eran lugares centrales de donde todo lo que llegaba ahí cogía. Si Pablo se ganaba aquí dos gente, esa gente desde Chipre, porque era un centro operativo. De esa isla se extendían comercio y muchas por los mares y llegaban barcos y eso. Entonces esa semilla iba a seguir, ese polen iba a seguir corriendo. El Espíritu no es bruto, hermano. No, el Espíritu Santo no es bruto. Ahí vemos el número 3 ahora. Mira el 3. Aquí ya salió de Chipre y entró Éfeso, Mileto, Laodicea, Colosa, Antioquía, en Pisidia, Iconio, Listra. Ahí comienzan a nacer las iglesias en Asia Menor. Mire ya por dónde va. Tal como lo había predicho Jesucristo. En 32 años, hermano. Imagínese. Siga el cuarto ahora, manita. Miren ahora. ¿Ustedes ven dónde está ya? Corinto, Atenas. En el año 52 veré a Tesalónica. Y así usted va a ver. Luego llega hasta Roma. Y de ahí hasta el Bronx, New York. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces usted puede ver la extensión. Ahora note, ¿por qué se logró el objetivo de Dios de esa manera tan marcada? Que en 32 años llegó a Roma. Hermano, porque el evangelio del reino cayó en manos de ministros responsables. Una iglesia que oraba. Una iglesia que no se detenía. Una iglesia perseverante. Una iglesia que manejó la visión de Dios con responsabilidad. Y oposición había, ustedes lo saben. Pero esa oración consistente, esa obediencia incondicional, ese espíritu de mártir, ese compromiso, como oraba el pastor esta mañana, que el Espíritu lo tomó hablando del pacto, del compromiso. Dios es un Dios de compromiso, no fue por casualidad. La iglesia desarrolló un muy profundo sentido de compromiso con esto. Para esos cristianos, para esos apóstoles, su vida era cumplir la visión de Dios. Ellos fueron totalmente sumergidos. No había tiempo para otra cosa. Y ese evangelio, mire, eso viento del Espíritu y oposición. Y mientras más pruebas venían, más se extendía. Y en 32 años ya eso estaba en Roma, hermano. Muy bien. Ahí usted pone Hechos 1:8 y Romanos 15:19. Vamos a, póngame ahí Romanos 15, 19. Ese versículo me gusta y quiero que ustedes lo lean. Romanos 15, 19. Mire, dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder de ¿quién? Del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, ¿desde dónde? Y por los alrededores hasta Ilírico. Si usted busca Ilírico, es una islita, es un lugar que está por allá, lejísimo, que ¿a quién le iba a interesar Ilírico? Y Pablo dice, hasta lo que Pablo quiere decir cuando menciona Ilírico y no otra islita es, hasta el lugar más, hasta el rinconcito más escondido, todo lo he llenado. Es como que dijeran hasta Bonaire, de allá donde yo vengo, una islita, ya que el pastor dice que las nubes, para que llueva y la lluvia caiga en la isla, las nubes tienen que ponerse de acuerdo así para chocar así y medir la isla. El pastor hace ese chiste porque la isla es muy pequeña, hermano. Entonces Pablo lo que quiere decir es hasta el rinconcito más chiquito, ahí llené yo del evangelio, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. ¿Cuántos quieren que todo sea llenado del evangelio? Ahora, ¿por qué Pablo llenó? Porque él estaba lleno. El que está lleno es el que puede llenar. Por eso es que debemos vaciarnos cada día más de las vanidades de este mundo y llenarnos más del cielo, porque nosotros estamos aquí no es para llenarnos de mundo ni para llenar el mundo con mundo, es para llenarnos del cielo, para llenar el mundo con el cielo. Denle un aplauso al Señor. Santo. Bendito sea el Señor. Entonces usted ahí sigue leyendo, ¿verdad? Dice, este periodo está rodeado por un ministerio, el periodo de la consolidación estoy ahora. Por un misterio, misterio, ¿qué dije? Ministerio, gracias, amado. Por un misterio es lo correcto. En algunos aspectos, ya que las informaciones son pocas acerca de la iglesia en esta etapa. En esa etapa no hay mucha información. Hay, pero no tanta como se dieron en los años anteriores. No existe en este periodo un relato consecutivo. O sea, hay relatos, pero no consecutivo. Como en los años anteriores. Como el que da los hechos, por ejemplo, que nos proporciona acerca del desarrollo de la iglesia. Cada documento atribuido a los apóstoles escritos entre este periodo contiene aspectos de las iglesias en sus diferentes comunidades que el Espíritu Santo quiso reseñar para nuestra enseñanza, pero que en ningún modo representa la totalidad de las informaciones que encierran los acontecimientos vividos por la iglesia en dicha época. No obstante, por el informe de toda la literatura disponible de esta época, se puede ver que en el periodo de 60 al 100 después de Jesucristo, la iglesia estaba consolidándose rápidamente y logrando ser reconocida como una institución, dejando de ser un disperso conjunto de bandos aislados de creyentes. Comienza a adquirir solidez social y doctrinal, siendo considerada como un potente factor en la sociedad. Notamos en las cartas la evidencia de la presencia de conversos de todos los extractos y niveles sociales, por ejemplo, también educacionales y económicos. Ustedes ven que ya en las cartas, cuando Pablo escribe a las iglesias, hay gente de clase media, hay gente de clase alta, hay ricos, hay pobres, inclusive estaban convirtiéndose militares, políticos, romanos. Ya cuando Pablo llega, dice, los saludan los de la casa del César. En la casa del César había una iglesia ahí. O sea, ya la iglesia se había extendido por el poder del Espíritu Santo, como leímos, de una manera poderosa entre el año 60 y el año 100. Es importante entender esos tres periodos. Iniciación, extensión, consolidación. Repítalo conmigo. Iniciación, extensión, consolidación. Esas son las tres etapas de un ministerio. Se inicia, ¿verdad? Se extiende, se consolida. No es solamente crecer, hay que consolidar. la formación del canon. Vamos a ver ahora, entrar ahora, cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. Hablamos del viejo la vez pasada, pero ahora estamos en el nuevo. Y llegará el momento que nuestro pastor va a meterse más profundo en el canon del antiguo. La formación del canon del Nuevo Testamento. La palabra canon es lo primero que vamos a ver. En hebreo es ganesh, en griego es canon, en español caña. ¿Y qué significa? Dice, una norma, regla, medida o evaluación. Realmente era una caña de medir, como un metro que se usaba, pero figurativamente se llegó a usar como cuando se evaluaba algo, era como someterla a una regla. Por eso ustedes escuchan la canonización, cuando se canoniza a alguien. Es darle valor, reconocer a algo, un reconocimiento. Entonces, norma, regla, medida o evaluación, después de una evaluación, por supuesto. Al ser usado para los libros de la Biblia, llegó a significar una lista o índice de libros bien medidos y evaluados que llegó a ser aceptado oficialmente por los primeros oficiales de la iglesia. El primero fue Atanasio, obispo de Alejandría, 296 al 373 después de Jesucristo, quien usó por primera vez el concepto de la palabra canon para referirse a la lista de los libros sagrados del Nuevo Testamento. En su carta pastoral, en el 367 después de Jesucristo, dicha lista concuerda perfectamente con la nuestra de 27 libros. Note bien, ya entre el siglo III y IV ya se tenía una lista completa de los 27 libros. Y por primera vez fue Atanasio que le llamó canon a esa lista. Cuando la palabra canon es usada para el Nuevo Testamento, nos referimos a la lista de libros adoptados por la iglesia a través de los siglos que sirven de regla de fe y revelación básica. Regla de fe y revelación básica. Son los libros reconocidos por la iglesia como medida para la revelación, la fe y la conducta cristiana. Diga revelación básica para mi fe y mi conducta cristiana. ¿Por qué dice revelación básica? Porque, amado, Dios sigue hablando. Hay el don de profecía. Pero todo tiene que ser medido por el canon. Una profecía que da el Espíritu Santo para edificación, para exhortación, para consolación, es canónica si encaja dentro de lo que dice aquí, si es de acuerdo a la doctrina apostólica, si no me está contradiciendo lo que me dice ya mi regla básica. Esta es nuestra regla básica. Para la iglesia, el Nuevo Testamento que nace del viejo es la regla básica. Todo tiene que ser medido en ese molde. Amén. Entonces, la conducta nuestra va a estar regida por esa regla de fe. Y eso fue lo que le dio al canon la importancia para la iglesia, porque de ello dependía la norma de vida de los creyentes en esa sociedad en la que estaban viviendo. Bien. Entre los protestantes reformados, después que de los años de oscuridad del catolicismo apostólico y romano, que vino la reforma de Lutero y vino también la reforma de Calvino, el calvinismo, entre los protestantes reformados, la confesión de Westminster, que fue un sínodo que se hizo en Inglaterra en el 1646 después de Jesucristo, señala que los libros canónicos son proporcionados por la inspiración de Dios para hacer la regla de fe y conducta. Los libros canónicos, los 27 libros del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento. Que lo que pasa es que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana manejaba un canon con varios libros. Recuerdan que hablamos de eso, de los apócrifos incluidos. Y llegó un momento que Martín Lutero, cuando traduce la Biblia al alemán y se la da al pueblo, vino otra vez a discusión ese tema que había estado candente en los primeros siglos, pero que cuando la iglesia politizada fue institucionalizada, ya se aplacó la discusión y se aceptaban esos libros como regla histórica, pero estaban incluidas en la Biblia. Pero Lutero y los reformadores con Calvino y los demás reformadores que seguían la línea reformada dijeron: nosotros tenemos que definir esto para acabar ya. Tenemos que saber cuál es la Biblia que vamos a dejar como herencia de fe y conducta. Y se reunieron y en Westminster, en Inglaterra, hicieron un sínodo, un concilio, y se autorizó que ya esos libros apócrifos no iban a estar y que lo que se aprobaba allí por los ministros iba a ser el canon que la iglesia, que seguía la línea reformada, iba a usar. En la palabra testamento, ahora vamos a ver la palabra testamento. Ya vimos la palabra canon, brevemente se la resumí allí. Dice, se refiere a la última voluntad de una persona, la palabra testamento, en su lecho de muerte. La iglesia ha tomado la Biblia como la expresión de la voluntad de Dios revelada a su pueblo. En el Nuevo Testamento es usada la palabra griega diateke, que quiere decir, o se refería al convenio o pacto realizado entre un superior y un subordinado. Este proviene del lenguaje político de los pactos entre imperios y colonias. La idea es que Dios ha pactado con el ser humano y el testamento señala las reglas del pacto. ¿Qué señala el testamento? Entonces la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, nos muestran cuáles son las reglas del pacto que Dios tiene con nosotros y nosotros con Él. Entonces la regla que corre en la línea de la revelación de las Sagradas Escrituras es una fórmula, ¿verdad? Que dice, la fórmula del pacto dice: Dios se compromete a ser nuestro Dios. Esa es la fórmula. Dios se compromete a ser nuestro Dios. La audiencia del pacto: nosotros nos comprometemos a ser su pueblo y a vivir según los términos del convenio. Note que es cuando se habla de Antiguo y Nuevo Testamento, no es que usted, eso es para que usted lo lea y le dé suerte y supersticiosamente, y bueno, como la Biblia está en mi casa, los malos espíritus no van a entrar a mi casa. No, no es eso, hermano. Eso es un convenio, un compromiso que tiene que ver con nuestra conducta para que llegue a ser como la de Dios. ¿Cuál es la fórmula del pacto? Dios se compromete a ser nuestro Dios. ¿Y cuál es la audiencia? Nosotros nos comprometemos a ser su pueblo y a vivir según los términos del convenio. Ejemplo, después usted lo lee en casa, Éxodo 24, 4 al 8, que habla de cómo los términos del pacto, y Mateo 26, que fue sellado con sangre cuando Cristo instituye la cena del Señor. ¿Okay? ¿Por qué con sangre? Un cuerpo, pan y vino. Hermano, porque tiene que ver con vida. Vida. Continuamos. Luego, en 2 Corintios 3, 6 y Hebreos 8, 3 habla del nuevo pacto, refiriéndose al Nuevo Testamento y la relación en Cristo. De este contraste entre el antiguo y el nuevo, se da un contraste que es presentado por Jesús mismo en Mateo 26, dice el nuevo pacto, está relacionándolo con el antiguo que queda abolido y él empieza uno nuevo. En 2 Corintios y en la carta a los Hebreos es de donde se desprende el concepto de nuevo pacto. Es bíblico, ahí está en esos textos, para referirse a la parte de las Sagradas Escrituras correspondiente a los 27 libros del Nuevo Testamento. Los 27 libros tienen que ver con nuestro convenio con Dios, el nuevo pacto. Todo lo que está repetido del Antiguo Testamento en esos 27 libros tenemos que vivirlo. Los rituales de Moisés, la circuncisión, y esas cosas judías ya no nos corresponden a nosotros. Pero el compromiso es igual. Tenemos que ser obedientes a lo que el nuevo pacto nos pide. Mira en letra negra y lo que escribí. Dice, este contraste entre los dos testamentos es una forma en que los cristianos hemos mantenido continuidad con las tradiciones del antiguo Israel. Pero, o sea, la iglesia nace en el judaísmo. Salimos del judaísmo. Pero teniendo autonomía para definir nuestra propia identidad más allá de las tradiciones de la Biblia hebrea. O sea que hay cosas en el Antiguo Testamento que no le corresponden a la iglesia. Venimos de ahí, ¿verdad? Pero Cristo en el Nuevo Pacto nos da una identidad nueva en Él. Es la de Cristo. La identidad de la iglesia está enmarcada dentro del marco de lo que Cristo enseña. No de lo que Moisés enseña. Y si no, suba al monte con Pedro, Jacobo y Juan y escuche otra vez lo que el Padre dijo. Que quitó a Elías y borró a Moisés y dijo, este es mi hijo amado, a él oigan. Ahora el nuevo pacto es con él. Son sus enseñanzas para la iglesia. Entonces, todo lo que Jesucristo reafirma del antiguo nos toca a nosotros. Pero lo que Jesucristo dejó atrás, se quedó atrás. Note bien. Una identidad propia. O sea, tenemos nuestro origen en el judaísmo, pero no somos judíos. Somos de Cristo. Bien, entonces continuamos. Sin embargo, volteé la página. Página 5, ¿verdad? En mi folleto. Sin embargo, fue hasta el año 192 después de Jesucristo que un obispo frigio montanista, que eran los seguidores de Montano, que era un grupo medio vivo en el espíritu, medio pentecostal en ese tiempo, de nombre Arvicio Marcelino, llamó a la colección de los escritos cristianos Nuevo Testamento. Ya en la Biblia, se mencionaba en la Biblia, Pablo habla del Nuevo Pacto, en la carta a los hebreos, pero todavía la iglesia no lo había usado como un término popular, como lo tenemos nosotros hoy en la Biblia. Fue ese señor, Arvicio Marcelino, que por primera vez llamó a la colección de los 27 libros un nuevo pacto, apoyándose, por supuesto, en la palabra del Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora los criterios para la inclusión en la lista sagrada. Esto, voy a terminar con esto, me parece, hoy. Esto es poderoso lo que vamos a ver ahora. Quiero que mantengan toda su atención. Este es el meollo, este es la médula de los 27 libros, de cómo se formaron, los criterios para la inclusión, cómo se incluyeron esos 27 libros para que se dijera estos son de Dios, porque eran muchos que habían circulando. Dice, representan las pruebas a las que debían ser sometidos los documentos sagrados para reconocer que sus escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios y que esos documentos eran dignos de ser tenidos como regla de fe y conducta para la comunidad cristiana. Ahí hay varios textos que hablan de la inspiración, después te lo lee. 2 Timoteo 3, 16 al 17, 2 de Pedro 1, 21 y Lucas 1, 1 al 3, que habla del proceso que se daba en la inspiración. O sea, la inspiración no excluía una investigación de los escritores, pero todo dirigido por el Espíritu Santo. La primer criterio, catolicidad, era la primera prueba que se usaba para poder aceptar un libro como inspirado por el Espíritu Santo de Dios y que debía ser incluido en los 27 libros del Nuevo Pacto, del canon. ¿Qué significa esto? Catolicidad. Lo que es conforme a todos, eso significa catolicidad, lo que es conforme a todos, porque la palabra católico significa universal, lo que es universal. Implica que un texto, mantenga la atención, no se me distraiga a nadie, que esto, si no la agarra la línea, la va a perder. Implica que un texto tendría reconocimiento canónico solo si fuera usado por la gran parte de los cristianos en ese periodo. Fue su uso en el culto, la predicación y la enseñanza de la mayoría de la iglesia lo que catapultó a estos escritos a ser reconocidos como parte de la lista del canon. O sea, tenían que haber sido usados por la mayoría de las iglesias creyentes, las iglesias del Señor. Luego dice, ejemplo, si un libro era famoso en las iglesias de Siria, como era el caso de la Diatesarón, que era una armonía de los cuatro evangelios, la iglesia oriental era esa, pero más nadie los utilizaba en Egipto, Asia Menor o Roma, entonces no podía ser reconocido como parte del canon. Note bien, tenía que haber recibido la aceptación de la mayoría, amados míos. Otra forma de catolicidad era usar un número que implicaba plenitud, como por ejemplo el número 7. Siete fueron las iglesias a las que Pablo les escribió: Corintio, Tesalónica, Éfeso, Colosas, Roma, Filipos, Galacia. B, las epístolas católicas son 7. Primera, segunda y tercera de Juan, 1 y 2 de Pedro, Santiago y Judas. C, el Apocalipsis fue enviado a 7 iglesias. Oiga, ellos tomaron por inspiración espiritual del Espíritu, en el principio de catolicidad, el número 7 como una línea de acción, porque implica plenitud, obra perfecta, obra completa. Es el número de Dios. Y mire cómo se ve el 7, el hilo del 7 corre en la composición del Nuevo Testamento. Luego dice, el uso del 7 como estructura de estos tres cuerpos literarios apunta a su catolicidad. La llamada regla vicentina del siglo V, que fue por un llamado Vicente de Lérins, por eso se llamaba regla vicentina en el siglo V, indica que solo debe aceptarse como artículo de fe lo que han creído en todas partes, siempre y por todos. Note bien, amado mío, este criterio hizo difícil la inclusión de Hebreos y Apocalipsis porque tenían esos dos libros tuvieron un problema de aceptación al principio. Porque era el libro de los Hebreos se le atribuía a Pablo diferente. Entonces, cuando se analizó la estructura en el original que fue escrito, habían cierta, en la sintaxis de la escritura, cierta diferencia y dieron tiempo. Ellos daban tiempo, no eran ligeros. Y costó un poquito más de tiempo Hebreos y Apocalipsis. Por la sintaxis de los escritos de Juan y de Pablo, cuando compararon la sintaxis de estos libros, vieron que había cierta diferencia en algunos lados. Hasta que después fueron aceptados por la mayoría. Porque al principio no fueron aceptados. Hebreos no fue aceptado por la iglesia de Occidente, sino hasta el siglo IV. Era aceptado por la iglesia de Oriente. Pero luego fue aceptada en el siglo IV por la iglesia de Occidente. Ahí fue incluida en el canon, por el concepto de catolicidad. Luego dice también que por no poder probarse que había sido escrito por Pablo. En cuanto a Apocalipsis, la iglesia de Oriente no lo aceptaba debido a la diferencia de sintaxis, estilo y contenido entre Apocalipsis y los demás escritos juaninos. Eusebio de Cesarea, en el 4 siglo, era uno de los padres de la iglesia oriental que no aceptaba el Apocalipsis hasta que definitivamente fue incluido en la totalidad del canon en el concilio de Hipona en África en el 393 después de Jesucristo. Entonces, eso fue el criterio de catolicidad. El segundo criterio, apostolicidad. Vamos rapidito, hermano. Quiero terminarle ya este cuadro para entonces orar. Dice, este fue un segundo criterio en la formación del canon del Nuevo Testamento. Este criterio trataba de relacionar los escritos con algún apóstol o con sus discípulos. En los siglos II y III, los nombres de los autores de los evangelios fueron puestos en discusión. Ustedes recuerdan la explicación que le di al comienzo del asunto de los nombres, que muchos escritos tenían que correr anónimo por la persecución para preservar la integridad de los escritores. Pero la tradición de los discípulos, de esa persona, testigos oculares, fue lo que hizo que los padres le dieran nombre después a estos libros que se mantuvieron. Este criterio se hizo muy necesario por el hecho de que un sector estaba atribuyendo autoría de los evangelios a María Magdalena. Sí, hay el evangelio de María Magdalena, anda. Mire, hay un libro que se llama El Código da Vinci, que se basa en los apócrifos del Nuevo Testamento para sus argumentos, donde insinúa que hasta Jesucristo tuvo un romance con María Magdalena, etc. Que Dios lo perdone, sí, tenga misericordia de los ignorantes. Entonces también se le atribuía un evangelio a Felipe, a Pablo y a Pedro, mientras que otros estaban adjudicando falsamente autoría de libros que los apóstoles no habían escrito. Las comunidades de fe en torno a los cristianos más antiguos colocaron los nombres sobre los textos canónicos siguiendo la información oral y escrita. ¿Notan? la información oral y escrita, de los testigos que fueron discípulos de estos escritores. Además, la coherencia de estos escritos con el carácter de las enseñanzas de Cristo y de su carácter y el de sus apóstoles escogidos y autorizados. Esto era esencial. Cuando se iba a canonizar un libro, aceptar como en la lista de los 27, se le hacía un examen minucioso en oración, con piedad, con temor de Dios, comparando la mente de Cristo, las enseñanzas de Cristo, la doctrina que Cristo enseñó, la vida y el carácter de Cristo, igual que la de los apóstoles que siguieron la doctrina de Cristo, si cuadraba con eso, con lo que había en el contenido de esos libros. No era así por así, hermano. Entonces ese fue el criterio de apostolicidad. Último criterio, el criterio de ortodoxia. La doctrina correcta significa ortodoxia. Frente a la existencia de enseñanzas incorrectas para las comunidades de fe, los judaizantes intentaron poner una marca de identidad basada en la ley y costumbres judías, frente a las cuales el apóstol Pablo tuvo que ser claro en afirmar a los gálatas que, referente al evangelio de la gracia en Cristo, ni siquiera una atribución milagrosa sería un criterio de verdad cuando ésta contradiga lo que él les había presentado como evangelio. Eso usted lo lee en Gálatas 1, 8 al 9. O sea, ni, aunque sea un ángel que venga, si lo que les está presentando no cuadra con lo que Cristo entregó y nos entregó a nosotros, no le crean, sea maldito. O sea que ni siquiera una manifestación milagrosa sobrenatural debía ser creíble si se salía del marco de la enseñanza sana, de la ortodoxia de Cristo y de los apóstoles. Note bien, amados. En realidad, lo que se discutía era si el cristianismo dependía del judaísmo y sus prácticas para la salvación de los gentiles, o si Cristo era suficiente. Los docetistas y los gnósticos, que hablamos de eso cuando hablamos de los grupos filosóficos y de las creencias en el tiempo del Nuevo Testamento. Usted va a ver en primera de Juan 1, 1 al 5, que dice lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque era el problema de los docetistas, que creían que el cuerpo de Cristo era una figura, era una imagen, una apariencia, no un cuerpo físico. Y por eso habla de palpar y ver. Los opositores están predicando a un Jesús que no ha venido en carne. Ese era el docetismo. Los docetistas enseñaban que el cuerpo de Jesús era una apariencia, y dicha doctrina falsa estaba contenida en documentos llamados los evangelios gnósticos. No, también había una circulación de los llamados evangelios gnósticos. No solo Juan enfrentó tal herejía, sino que los padres apostólicos de principio del siglo, del segundo siglo, como San Ignacio, también los enfrentaron. Por eso Juan dice, cuando Cristo fue crucificado, que de su cuerpo salió sangre y agua. San Ignacio, al referirse a los docetistas, hace una descripción de su conducta. Dice: la prueba de que nada se les da por la caridad, la prueba de que nada se les da por la caridad, no les importan las viudas ni los huérfanos, no se les da nada del atribulado, ni se preocupan de quien esté encadenado o suelto, hambriento o sediento. Por eso es que Juan dice: hermano, amemos no de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. Porque los docetistas, como el cuerpo es una apariencia, decían: el cuerpo tiene que sufrir, porque como quiera eso está dañado y eso no existe, decían. Eso es una vanidad, ¿entiende? Una ilusión. Y no le dolía ver a los hermanos que sufrían para ayudarlo, porque por su doctrina del cuerpo. Y Juan enseña de eso, y este padre de la iglesia también los describe de esa manera. A los docetas, presentar al cuerpo de Cristo como una apariencia, porque lo veían tan divino que para ellos era imposible que fuera humano. En vista de esto, la iglesia del segundo siglo puso la cruz. Note bien, la doctrina de la cruz se enfatizó por causa del docetismo. Puso la cruz como criterio teológico fundamental. Todo evangelio que negara la cruz e hiciera omisión de esta quedaba descartado. Solo las tradiciones que pusieron un acento claro en la cruz con todo su peso entraron en el canon. Un libro o un evangelio que hablara de la cruz, que suprimiera la cruz, era puesto en duda. Ahora, el que hablara de la cruz, como lo presentan los evangelios de los discípulos que tuvieron con el Señor y fueron testigos oculares, esos eran incluidos en la lista de los 27 libros. Entonces, de ahí viene la importancia de la cruz por esa doctrina. En los primeros siglos de la era cristiana se fue tejiendo un entendido sobre las doctrinas consideradas correctas que eventualmente dominaron el proceso. Esa doctrina correcta fue conocida como la ortodoxia. Los textos canónicos eran aquellos que eran coherentes. Noten la palabra, subráyeme eso, por favor. Los textos canónicos o los libros que serían incluidos en los 27 eran aquellos que eran coherentes con la doctrina esencial aceptable para la iglesia mayoritaria. La verdad aceptable incluía hasta entonces, mire el énfasis que se aplicaba a un libro para canonizarlo, la encarnación verdadera, la crucifixión y muerte de Jesús, la resurrección, ascenso al cielo. Este contenido está claramente reflejado en el credo de los apóstoles. El criterio de ortodoxia ayudaba a la iglesia a discernir qué discurso era coherente con la revelación, y en este sentido el canon sirvió y sigue sirviendo como regulación de fe. Luego hubieron otros criterios. Es autoritativo, demuestra venir de la mano de Dios, contiene el sentido divino, así dice el Señor, es profético, fue escrito por un hombre de Dios, es auténtico. Los primeros oficiales de la iglesia eran partidarios de un pensamiento, si está en duda, deséchalo. Es dinámico, tiene el poder de Dios que transforma las vidas. Noten los criterios para poder incluir un libro en la lista de los 27. Eso no fue así, hermano, ligeramente. Este libro, por eso es que se le llama, ¿cómo es que le llama? Primera Timoteo, Sagradas, importante. Y ahí vemos la necesidad para la formación del canon. Uno de los primeros factores que llevó a la necesidad de alinear estos 27 libros fue la identidad del cristianismo amenazada. Había una amenaza contra la identidad del cristianismo. Como hoy también, la identidad del cristianismo es amenazado y han dañado mucho. Judaizantes, docetistas, gnósticos. Y hoy existen un grupo de teólogos y de predicadores y de corrientes que han dañado la identidad del cristianismo. También Marción, en el 140 después de Cristo, que era un maestro, un teólogo, que inventó su propio canon para justificar sus falsas doctrinas docetistas y gnósticas. Dice la historia que él se fue a Roma a comprar una parroquia para él ser obispo con dinero, porque él era un adinerado. Y cuando no se la vendieron, no la logró, formó su propia iglesia, hizo su propio canon y formó su propio grupo. Entonces andaban circulando libros de Marción por ahí, cosas, y muchos cristianos cayeron en la mano de algunas iglesias y había que definir esas cosas. También la circulación de una gran cantidad de libros falsos y el edicto de Diocleciano, que fue el edicto de persecución a muerte de los creyentes y de destruir los escritos sagrados. Diocleciano dio un discurso, un edicto en donde ordenaba la destrucción de todos los escritos cristianos. Entonces los creyentes tenían que saber por cuál libro valía la pena dar la vida. Que no íbamos a dar la vida por un evangelio de María Magdalena. Tiene que ser por un evangelio verdadero. Entonces la evidencia histórica, con esto ya le entrego el estudio completo. Atanasio de Alejandría nos da la lista más antigua del Nuevo Testamento en el 397 después de Jesucristo, la cual cuadra perfectamente con la que tenemos nosotros hoy de 27 libros. Poco tiempo después, San Jerónimo y San Agustín definen el canon en el siglo IV con 27 libros. Ireneo, obispo de en Asia Menor, en el 180, aún más temprano, después de Cristo, menciona en sus escritos los cuatro evangelios, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Primera de Pedro, Primera de Juan y el Apocalipsis. Ahí no está Hebreo porque todavía se estaba discutiendo sobre Hebreos. Pero fíjense, en el 180 después de Cristo ya había una lista reconocida. El canon del Nuevo Testamento fue definitivamente reconocido, porque no era que el canon no le atribuyó autoridad a la Biblia. Ya era reconocido, era aceptado esos libros ya en la iglesia como inspirado. El canon, lo que fue un reconocimiento de una lista oficial, de los oficiales de la iglesia, en el año 393 después de Jesucristo, en el sínodo de Hipona en África, liderado por Agustín de Hipona. Luego fue otra vez ratificado definitivamente en el segundo concilio troyano en el 692 después de Cristo, celebrado en Constantinopla, en la región de Turquía. Así es que, mis amados, ahí tienen cómo llegaron a nosotros los 27 libros. Ya saben cómo fue que el Señor se manejó para darnos ese Nuevo Testamento, el cual, y los acontecimientos que ahí están. ¿Han aprendido algo? Bueno, que Dios siga bendiciéndole y nos siga guiando. Dios está formando una generación fiel a la verdad. Fiel a la verdad. Vamos a orar. Amén. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias que nos has ayudado en esta primera entrega, en esta hora. Que esta palabra, tanto las enseñanzas históricas como las aplicaciones del Espíritu a nuestros corazones, nos ayuden a ser más estables, fieles, perseverantes y más comprometidos con tu verdad. Gracias por este Nuevo Testamento, gracias por el Antiguo, gracias por esta palabra sagrada, por las sagradas Escrituras, porque nos has dejado un libro sagrado que nos lleva al nivel de vida que tú has puesto en tu asignación eterna para nosotros. Ayúdanos a ser obedientes a la verdad, no solamente a vivirla, sino a defenderla. Y si es posible y es necesario, recibamos de ti la fuerza, el denuedo y el valor para poder dar la vida por la verdad, como los santos antiguos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Sigan siendo bendecidos.